Radio Martí, siempre contigo.
El músico cubano Yotuel Romero, uno de los protagonistas de la canción Mensaje Patria y Vida, es recibido en el Congreso de España. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba organiza panel virtual vía Zoom para ventilar el tema del movimiento San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba. Grupo de congresistas estadounidenses aplauden la valentía de los artistas de San Isidro y aseguran que seguirán dando su ayuda para lograr la democracia y el respeto a los derechos humanos en la isla. El MINSAP reporta 670 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos precisa que mantiene su objetivo para lograr que Irán vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear, pero advierte que la paciencia se agota. Y la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denuncia que las libertades civiles siguen pisoteadas en Nicaragua y llama a adoptar reformas electorales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...25 grados en La Habana a esta hora, el cielo parcialmente despejado, viento soplando a 25 kilómetros por hora. Mucha atención, 3 partidos políticos españoles, incluyendo el gubernamental, el PSOE, recibieron este jueves en el Congreso Español al músico cubano Yotuel Romero, uno de los protagonistas de la canción Patria y Vida, y quien estará mañana viernes en el Parlamento Europeo como invitado también. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yotuel Romero calificó de beneficiosos los encuentros con representantes de los partidos Socialista, Popular y Ciudadanos en la sede del Parlamento Español.
Fue muy productivo, fue beneficioso. Yo creo que la solidaridad, el entendimiento... Bueno, yo no le conté nada que no sabían, que también eso es lo bueno, ¿no? Ellos venían ya con videos que habían visto, las críticas que me habían hecho, el video de Patria y Vida.
Romero no permitió la presencia de periodistas en las reuniones, pero fuentes participantes dijeron a Radio Televisión Martí que todos los partidos políticos españoles, incluyendo el PSOE, mostraron su solidaridad con el Movimiento San Isidro, el 27N, Patria y Vida y la Libertad de Expresión en Cuba.
Qué bonito que entiendan a Cuba, que entiendan la nueva Cuba, que estén conectados, como dice Otero, con la nueva Cuba. O sea, fue una maravilla realmente.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Concepción Gamarra, resaltó el testimonio ofrecido por Yotuel.
Sobre todo de su testimonio hay que quedarse con lo que supone el movimiento de la juventud cubana en estos momentos, buscando algo tan positivo como es la vida, y a través de la vida y de la cultura, la libertad. En ese sentido, creo que este movimiento tiene que sentir el apoyo de todos los que creemos en la libertad, que creemos en los valores de la democracia.
Los encuentros de Yotuel Romero en el Congreso Español fueron organizados por Cuban Prisoners Defenders. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La nominada por el presidente Joe Biden para dirigir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, que ocupó el puesto de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el gobierno del expresidente Barack Obama, se refirió a la canción de los artistas cubanos Patria y Vida en su cuenta de Twitter. La diplomática expresó una mirada interesante a la nueva generación de jóvenes en numeral Cuba y cómo están presionando contra la represión gubernamental. Un grupo de artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el gobierno ahora está desesperado por suprimir. Power concluyó su mensaje reconociendo que Patria y Vida es una canción que pide a los cubanos que suelten el canto de Castro, Patria o Muerte. El gobierno, dice, está nervioso. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director es el académico Juan Antonio Blanco, organizó este miércoles un panel virtual vía Zoom con el tema San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en la isla, y con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como opositores cubanos y Amnistía Internacional. El senador por New Jersey, Bob Menéndez, afirmó que el movimiento San Isidro y las protestas en Cuba son una amenaza existencial para el régimen comunista de Cuba.
Y en las manifestaciones pacíficas de esos valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro, el mundo ha visto lo que todos en este evento ya sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz, que exige respeto por sus derechos más fundamentales, que quiere una sociedad basada en los principios de tolerancia, libre expresión y democracia. En vez de escuchar las demandas del pueblo cubano, el régimen ha reaccionado con miedo. El temor le obligó al régimen a cortar el internet en la isla en el mes de noviembre para frenar las noticias de la protesta del movimiento San Isidro. Fue un acto de miedo cuando el Ministerio de Cultura atacó físicamente a un grupo de artistas y activistas frente al ministerio el 27 de enero. Por eso, a nuestros amigos del movimiento San Isidro, les digo que el mundo está mirando y respaldamos sus esfuerzos. Y a todos los cubanos que sueñan con un futuro de patria y vida, me mantengo en solidaridad absoluta con ustedes. Muchísimas gracias.
En el mismo evento participaron otros legisladores estadounidenses, opositores de Cuba y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional. Y en este encuentro virtual también participó la congresista por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los valientes miembros del movimiento San Isidro con admiración y aseguró que la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba es una de las prioridades de la nueva administración.
That is why I plan to introduce a resolution expressing Congress's solidarity with the San Isidro movement.
Por eso tengo previsto presentar una resolución en la Cámara de Representantes que expresa la solidaridad del Congreso con el movimiento San Isidro.
It will be a companion measure to the Senate resolution introduced by Senators Menendez and Rubio.
Será una medida que acompaña la resolución similar presentada en el Senado por Bob Menendez y Marco Rubio.
The people of Cuba and the San Isidro movement have shown incredible tenacity in the face of adversity.
El pueblo de Cuba y el movimiento San Isidro han mostrado gran tenacidad increíble ante la adversidad.
They must know, as must the whole world, that the United States Congress stands united behind their demands for freedom and democracy.
Ellos y el mundo tienen que entender que el Congreso de Estados Unidos está unido en apoyo a sus demandas de libertad y democracia.
The arbitrary arrests, censorship and harassment must come to an end.
El arresto arbitrario, censura y acoso tienen que parar.
Por su parte, el congresista del estado de New Jersey, Albio Cires, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, también elogiaron a los artistas en Cuba y sus demandas ante la dictadura. Cires dijo que el movimiento San Isidro ha mostrado al mundo cómo es la represión en Cuba y ha demostrado que la sociedad cubana es vibrante y desea cambios. Y desde Trinidad, Santi Espíritus, el defensor de los derechos de los animales en Cuba, Denis Valdés Vilar, fue uno de los tres panelistas cubanos que se refirió al abuso animal y la ausencia de sensibilidad por parte del régimen para crear una legislación que vele por los derechos de los animales y penalice el maltrato animal. Valdés Vilar aseguró que apoya los esfuerzos del movimiento San Isidro y estas fueron parte de sus declaraciones.
Hablé sobre cómo algunos activistas han sufrido persecución, cómo algunos activistas han perdido sus animales de manera brutal. Todo el mundo conoce que a lo largo de la isla muchos activistas han denunciado el maltrato de los animales, de sus animales. También lo acontecido en Santa Clara cuando se envenenaron los perros de varios activistas animalistas en esa ciudad. También se habló sobre los movimientos que están surgiendo, que están emergiendo en la actualidad y que gracias al internet pues estos movimientos han llegado a todas las personas en el país, inclusive fuera del territorio nacional. También sobre cómo a través de las redes sociales, que es un arma muy importante para muchos activistas, para muchos grupos independientes en el país, puedan alzar su voz, puedan pensar y decir libremente lo que deseen. En fin, se habló mucho sobre las redes en Cuba y cómo ha influido positivamente, o sea, compartir información entre los activistas, entre las personas, que el pueblo pueda conocer más sobre la realidad cubana, sobre los distintos grupos y movimientos sociales independientes que existen en Cuba. Otra cosa muy importante es que también se comentó ahí en el panel de hoy fue que estos movimientos, tanto artísticos, animalistas, de carácter social, político, han tenido un gran impacto en la vida de los cubanos, de la realidad del cubano.
De otra parte, pasando al tema del coronavirus, el MINSAP ha reportado este jueves 670 nuevos casos para un total acumulado de 47.566 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 312 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.487 pacientes, de ellos 4.389 casos activos. Hay 33 pacientes en estado crítico y 28 en estado grave. La provincia de La Habana muestra el mayor índice de contagios, 364. Le siguen Santiago de Cuba con 83, Camagüey 41 y Ciego de Ávila tiene 33 casos. Los cubanos dentro de la isla están opinando sobre el llamamiento de exoficiales dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas en la isla. Tomás Cardoso nos explica.
Ante el manifiesto firmado por un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, dirigido a los militares activos cubanos, miembros de la sociedad civil en la isla expresan sus opiniones. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy oportuno.
Me parece que es muy válido este llamamiento que han hecho estos militares para que no se reprima al pueblo cubano, porque Díaz-Canel nunca va a ir a un mitin de repudio a dar golpes, ni va a ir Machado Ventura, ni va a ir Raúl Castro. Para eso ellos tienen gente subordinada que son los encargados de hacer el trabajo sucio.
Por su parte, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, valora de positivo el planteamiento de estos exmilitares en los momentos que vive Cuba.
Todo el que se suba al cambio en Cuba, a la libertad que necesitamos por hoy, bienvenido. Por eso yo no creo que haya una Cuba dentro y una Cuba fuera. Yo creo que hay un cubano, una cubana, una Cuba libre por la cual luchar.
Para el periodista independiente Enrique Díaz, el documento es muy válido ante la crisis actual social y política en el país.
Ha sido muy oportuna esta misiva que han lanzado, sobre todo para que llegue a oídos de estos militares, porque ya se está vislumbrando que puede haber un estallido social, que la situación es tensa acá en Cuba.
Alain Toledano, pastor apostólico en Santiago de Cuba, recuerda que el planteamiento llega en momentos muy difíciles.
La exhortación está 100% correcta. Cuando el país se está destruyendo y se está cayendo en pedazos y la sociedad cada día está más desesperada por el problema que hay de hambre y de todo tipo de necesidad, por eso es el peligro que corremos ante un grupo de personas que están enchufados al sistema fallido y que le conviene que permanezca porque ellos son los únicos que están siendo beneficiados.
Y para el abogado periodista y ex oficial del Ministerio del Interior, Alberto Méndez Castelló, es muy puntual lo expresado sobre el papel que juegan actualmente los militares en la economía cubana.
Bueno, viene en un momento oportuno. Ellos se refieren a cuestiones muy puntuales. El comercio militar este, el de AESA, para obtener grandes prebendas. No creo que los militares acepten en esas sugerencias que le están haciendo ex compañeros de armas, porque sencillamente el generalato vive de esto y los que están gozando del poder político pues se benefician también del generalato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En una nota fechada 24 de febrero de 2021 y suscrita por el presidente Joe Biden, se ratifica la plena vigencia de disposiciones y regulaciones limitando el ingreso de barcos registrados en Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba. Abro comillas, envía al Registro Federal para su publicación el aviso adjuntado, indicando así que la emergencia nacional con respecto a Cuba, que fue declarada el 1 de marzo de 1926, continuará en vigor desde el 1 de marzo de 2021. Cierro comillas, dice la nota. Sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba, destaca la misma. La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas continúa perjudicando la política exterior de los Estados Unidos y constituye actualmente una violación a la ley federal. Estas acciones podrían ser contrarias al flujo de una migración segura y ordenada, al igual que legal, al proporcionar la posibilidad de una migración masiva de ciudadanos cubanos y amenazar nuestra seguridad nacional, dice el comunicado. Y Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el caso de una creyente musulmana a quien las autoridades de Cuba le negaron la salida del país para recibir tratamiento médico. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida. Según Kiri Cancuende,
Yustelin Mercedes Olivera Núñez is 36.
Yusdeilín Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yudeislin Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yudeislin Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En las 6:17, un vistazo a Cienfuegos, que registra 27 grados, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, desde los 30 grados donde se hallan los estados de Nevada y Colorado hacia el sur, la onda polar está totalmente abierta, con fuertes vientos del oeste en la altura, que penetran por California y salen a las aguas del Atlántico por el norte de la Florida. De manera que un centro de bajas presiones que se halla sobre la región de la Luisiana, con un frente frío débil extendido sobre el noroeste del Golfo de México, se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero incapaz de moverse hacia el sur de la Florida o Cuba, donde reinarán magníficas condiciones del tiempo, muy estables durante todo el fin de semana e inicio de la semana próxima. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:19. El gobierno de los Estados Unidos ha precisado que mantiene como objetivo lograr que Irán vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear, pero advirtió a Teherán que su paciencia no es ilimitada. En un encuentro con la prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que nuestro objetivo es que todo esto es asegurarnos de que una vez más tengamos restricciones verificables y permanentes sobre el programa nuclear de Irán, y con ello asegurarnos de que Irán no pueda adquirir un arma nuclear. Por lo tanto, nuestra paciencia no es ilimitada. La cuestión del acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, del que Washington se salió en mayo de 2018, es un desafío urgente para el nuevo gobierno, dijo Price. Y el nominado del presidente Joe Biden para liderar la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha dicho a los legisladores que Estados Unidos debe capacitar a sus agentes y analistas de inteligencia sobre la creciente amenaza de China. El ex embajador William Burns, un diplomático de carrera que sirvió en Rusia y el Medio Oriente, calificó a la competencia de Beijing como la mayor prueba geopolítica que enfrenta Estados Unidos. Burns compartió la evaluación contundente con miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado durante su audiencia de confirmación, advirtiendo además que esta nueva de competencia de poder con Beijing puede ser como ninguna otra en la historia de los Estados Unidos. Y el presidente Joe Biden ordenó la revisión para apuntalar la cadena de suministros ante la pandemia del COVID-19. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el miércoles para ordenar formalmente una revisión gubernamental de 100 días de las cadenas de suministro globales y las posibles vulnerabilidades de Estados Unidos en industrias clave, incluidos chips de computadoras, baterías de vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y minerales críticos utilizados en electrónica.
No deberíamos tener que depender de un país extranjero, especialmente uno que no comparte intereses o valores, para proteger y brindar a nuestra gente durante una emergencia nacional.
La orden tiene como objetivo evitar que se repita la grave falta de equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, que experimentó el país durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus el año pasado. Se produce cuando los fabricantes de automóviles estadounidenses se enfrentan a la escasez de semiconductores, elementos críticos en los sistemas de navegación y entretenimiento de los vehículos modernos. La pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de cadenas de suministro resistentes y fabricación nacional robusta para que todos los estadounidenses tengan acceso a bienes y servicios esenciales en tiempos de crisis, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Además de la revisión de 100 días de las cuatro industrias clave, la orden de Biden también dirigirá revisiones de un año para seis sectores: defensa, salud pública, tecnología de la información, transporte, energía y producción de alimentos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció que está lista para someter a pruebas en humanos una vacuna contra el COVID-19, específicamente desarrollada para la variante del virus detectada en Sudáfrica. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Moderna anuncia que su vacuna específica contra la variante sudafricana de coronavirus está lista para probarse en humanos. El laboratorio estadounidense reafirmó que su vacuna ya aprobada está en fase de distribución y tiene capacidad neutralizadora contra esta cepa, pero decidió aplicar más de una estrategia por precaución. La variante sudafricana es considerada una de las más peligrosas, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las antiguas mutaciones del virus. Esto implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse, y las investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría siguen siendo efectivas. En este nuevo inmunizante, Moderna busca utilizar la variante sudafricana como refuerzo o crear un nuevo compuesto que la incorpore. También se podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el lunes que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar por todo el proceso que implica la autorización.
Y a las 6:23, vistazo a América Latina, porque la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denuncia que las libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua y exhorta la adopción de reformas electorales urgentes. José Luis Ramos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el Estado de Derecho se está deteriorando en Nicaragua. Durante la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet denunció también que las violaciones que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de 300 personas.
Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores.
En su informe, Bachelet reclama la adopción urgente de reformas electorales que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras.
Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.
La situación en Nicaragua empeoró con la llegada del coronavirus, las restricciones que la pandemia requirió y el paso por este país de los huracanes Iota y Eta el pasado noviembre.
Insto también a este consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país de acuerdo con sus compromisos internacionales.
La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas, dijo Bachelet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela inhabilitó a Juan Guaidó por segunda vez y a otros 28 diputados para ocupar cargos públicos. ¿Por cuánto tiempo? Detalles desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El contralor del régimen de Maduro, Elvis Amoroso, designado por la constituyente, anunció la inhabilitación de 28 diputados por negarse a presentar declaración jurada de patrimonio.
Se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, y eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando.
Juan Guaidó, presidente interino, ya había sido inhabilitado en marzo de 2019. De los 28 diputados inhabilitados, al menos 13 se encuentran en el exilio por persecución del régimen de Maduro. Luis Florido, uno de los afectados, dijo a Radio y Televisión Martí que anualmente presentó su declaración jurada, incumplimiento que esgrime la Contraloría del régimen para inhabilitarlos.
No para reconocer, reitero, a un usurpador de la Contraloría, sino para dejar testimonio de lo que ha significado la transparencia que nosotros como diputados hemos tenido durante todo este proceso.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, así como otros afectados, reaccionaron a través de la red social Twitter ante esta nueva inhabilitación. Estas inhabilitaciones cierran la puerta a elecciones libres, dijo Guaidó, mientras que Freddy Guevara escribió: la dictadura me quitó la libertad por 3 años y ahora me inhabilita por 15. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en ese país agravó el aislamiento internacional que sufre el otrora país petrolero. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La decisión del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, incrementa la incertidumbre sobre la situación que vive el país y es considerada por el embajador retirado Edmundo González como una medida inoportuna. El experto en materia internacional agrega que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que a su juicio esta decisión demuestra una falta de voluntad política de la administración de Maduro.
En consecuencia, agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al descrédito del país. Es una torpeza, pues.
El Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno no solo declarar persona non grata a la embajadora Brillante, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que según González impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos.
La Unión Europea mantiene proyectos de programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas. Muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes.
Maduro dijo que se habían dado pasos importantes con un país de Europa para avanzar en diálogos con la oposición y agregó que si la Unión Europea no rectifica, nunca más habrá ningún trato de ningún tipo. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, manifestó su solidaridad con la diplomática expulsada. La medida surgió como respuesta a las más recientes sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y dos nuevos cargamentos de la vacuna de CoronaVac, fabricada por el laboratorio chino Sinovac, llegarán entre hoy y mañana a Chile con 4 millones de dosis que estarán dirigidos a la inoculación de personas entre los 60 y los 64 años con o sin morbilidades. Campaña que se va a desarrollar desde el próximo lunes primero al viernes 5 de marzo. El presidente Sebastián Piñera celebró la noticia y recordó a sus ministros y colaboradores la exigencia de respetar el orden para vacunarse.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A. Allí está el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Dentro de Cuba llueven las críticas a la tarea de ordenamiento implementada en medio de la profunda crisis alimentaria que se vive. Ivette Pacheco recogió opiniones en el siguiente informe.
Solo dos meses han transcurrido de 2021, tiempo en que los cubanos no han parado de criticar la denominada tarea de ordenamiento puesta en práctica en la isla a comienzos de año. En Twitter, algunos la llaman farsa, mientras otros, como la usuaria Cuba Bella, expresa en su cuenta: no ha habido nada más criminal que la tarea de ordenamiento que han impuesto ustedes en medio de la pandemia. No hay bloqueo que le gane a eso. En conversación con Radio Martí, la periodista independiente Luz Escobar, del equipo de 14 y medio, expresaba sobre el tema.
Es una situación a nivel psicológico, o sea, cuando estás viendo que las tiendas están desabastecidas y que hay otras tiendas ahí con cosas, pero que tú no puedes comprar, porque ¿quién tiene dólares aquí?
Según Escobar,
mira que se sufrió aquí en periodo especial, y se mezcló eso con los apagones, y se mezcló eso con toda la historia de los balseros y el sufrimiento de una pila de familia. Sí, toda la gente lo está viviendo como una pesadilla.
Por su parte, el técnico Orlando García, desde la provincia de Artemisa, nos expresaba:
cuando tú llegas a tu casa y tu niño te dice que tiene hambre y tú no tienes cómo buscar qué darle de comer, aunque tengas el dinero, vas perdiendo los estribos. A ver, realmente lo que está viendo en Cuba ahora es atropellante, porque las personas que tienen personas en el extranjero que pueden hacer llegar un poquito de dinero también están siendo estafadas, se están valorando en dólares a un precio ínfimo.
En el periodo especial había dinero, ahora no hay nada. Así dijo a Radio Martí la activista Anaís Penalba desde La Guenera, en La Habana.
Había carencia, pero había dinero. Ahora no hay dinero, no. Todo está en tienda MLC y lo que hacen es hacer pagar al pueblo, amigos, personas que se conocen de toda la vida, se disputan por un pedacito de pollo. Personas de tercera edad que sufren el no tener comida, el no tener dinero, la situación de su vivienda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El líder de Umpaco, José Daniel Ferrer, resultó agredido este 24 de febrero por agentes de la seguridad del Estado mientras repartía alimentos a los pobres en la sede de Umpaco en Santiago de Cuba. El opositor relató que mientras hacía la labor social para los cubanos más necesitados, un vehículo perteneciente a la dirección provincial del PCC pasó por el lugar y detrás de él venían dos hombres disfrazados de vendedores de ajo, quienes lo agredieron mientras él transmitía en vivo la repartición de sopas para los cubanos con hambre.
Acá estamos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Estábamos precisamente en el horario de entrega de alimentos y de atención médica a la población y pasó un vehículo del Partido Provincial, del Partido Comunista, del partido que oprime y reprime al pueblo de Cuba. Y detrás del auto del partido, que era el que daba la indicación, pasaron dos individuos, sin duda, al servicio de la policía política. Y mientras yo transmitía, me atacó. Se hicieron los vendedores de ajo, se hicieron los que vendían ajo para pasar desapercibido. Me agredió, me dio puñetazo, trató de quitarme el móvil, no pudo quitarme el móvil. terminaron tumbándome la internet de ese móvil por el que estaba transmitiendo. Tengo varios golpes en el cuerpo, tengo varias partes del cuerpo arañadas porque entre los dos me alaron al pavimento, me arrastraron con la intención de quitarme el móvil. Pero acá continuamos, subí para acá, para esta parte, para quitarme el naso buco, porque me gusta esta cosa, hablarla, decirla, sin absolutamente nada en la cara. Al contrario de los que me agredieron, que vinieron con su boca, con su cara, con su rostro tapado, yo hablo y grito abajo la tiranía, grito abajo el hambre, grito abajo la miseria, grito abajo Canel, grito abajo la dictadura de frente. Por desgracia para ellos, todo está filmado el momento en que pasó el auto de la dirección provincial del Partido Comunista y el momento en que ellos me agredieron, por lo menos el momento en que comenzó la agresión, hasta que tumbaron la internet o se cayó el teléfono y perdió la conexión, quedó registrado.
Y aproximadamente 7 horas estuvieron detenidos el miércoles Berta Soler, la líder de la Dama de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, por mostrar en La Habana fotos de Orlando Zapata Tamayo y de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate, víctimas todos del régimen cubano. Soler ofreció a Radio Martí el testimonio de lo que fue su detención.
Salimos cada uno con una foto de Orlando Zapata Tamayo y la foto de los 4 jóvenes pilotos de la avioneta Hermanos al Rescate. Ahí en la esquina de Porvenir y Calle E, la esquina de la sede nacional, los pusimos esperando el ómnibus. Y bueno, realmente estuvimos mostrando, enseñando en nuestras manos la foto de nuestros héroes, nuestros mártires. Y bueno, alrededor de a los 15 minutos, 11:45 de la mañana, llegó un carro de chapa particular del Ministerio del Interior, donde se bajó un hombre y una mujer, y Berta, vamos, Ángel, vamos, y rápidamente llegaron 3 patrullas. Ahí fuimos detenidos ambos, nos llevaron, nos tuvieron alrededor de 20 minutos dentro del carro de patrulla, en la unidad de policía Aguilera, y ya casi a los 20 minutos decidieron conducirme a mí para la unidad de policía El Cotorro y Ángel Moya para la unidad policial de Ojima. En el caso de Ángel Moya, fue allí detenido dentro del carro patrulla en el parqueo de esta unidad de policía de Ojima. Y en el caso mío, me llevaron para un teatro en la unidad de policía de El Cotorro. Ángel Moya fue liberado 7:40 de la noche en la esquina de la sede nacional. Y en el caso mío, fue liberado a las 7:10 en la esquina de la sede nacional.
El activista Francisco Rangel Manzano fue liberado este miércoles tras varias horas de arresto en la unidad policial de Colón, en Matanzas. Así lo afirmó a Radio Martí el opositor Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, del que es miembro Rangel Manzano.
Finalmente, a la 1:45 de la tarde de miércoles 24 de febrero de 2021, fue liberado Francisco Rangel Manzano desde la estación de policía en la ciudad de Colón. Es curioso cómo el oficial de la seguridad del Estado, que dice ser el segundo de la provincia en ese cuerpo, llegó a la estación de policía de Colón y le pregunta: Francisco, ¿qué usted hace aquí? Si él era el jefe, ¿cómo no va a saber que Francisco estaba arrestado? Le dijo: no, vete, ya te puedes ir. Claro, pienso que esto responde a las declaraciones que Félix Navarro había hecho de que iba de perico para Colón a presentarse frente a la estación de policía con otros hermanos a reclamar la libertad de Pancho.
El Observatorio de Libertad Académica publicó este miércoles su 6º informe sobre violaciones en Cuba al derecho de libre cátedra. Nos amplía Yolanda Huerga.
El reglamento disciplinario de las universidades cubanas viola la libertad académica y atenta contra el carácter autónomo de la educación y el derecho al libre pensamiento, porque prevé sanciones para aquellos que muestren inconformidad con la ideología socialista. Así lo analiza el informe número 6 del Observatorio de Libertad Académica, publicado este miércoles.
La idea es demostrar que ha existido una persecución política e ideológica en la educación superior cubana que ha conducido a la expulsión de profesores y estudiantes a lo largo de estos 62 años de revolución.
Indicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia. El reglamento disciplinario contiene el procedimiento a seguir con los estudiantes que cometan faltas, entre las muy graves es manifiesta un comportamiento o actitud contrarios al proceso revolucionario.
Se establecen los lineamientos básicos sobre el comportamiento de los estudiantes universitarios, dejando de presente la ideologización de la educación superior dentro de la isla. También se hace análisis de dos discursos de 1961 del líder de la revolución, Fidel Castro.
Como en cada uno de los informes del OLA, se publican las historias de cuatro educadores y alumnos universitarios que han sido víctimas de las violaciones a la libertad de cátedra. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior de Cuba ha mantenido y reafirmado su estrategia para desarrollar la labor educativa y político-ideológica en estudiantes y profesores comprometidos con la revolución. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El reconocido artista cubano Eric Ravelo completó Doctrina, una obra de arte que critica con fuerza los actos de repudio en Cuba y el uso de niños en esas acciones represivas. Ravelo, quien utiliza la imagen del dictador cubano Fidel Castro y a un niño crucificado, pero con el rostro pixelado, publicó la imagen en Facebook y declaró en letra mayúsculas: «Basta de actos de repudio. No a la presencia de niños en actos de repudio. No al adoctrinamiento político infantil». Los actos contra artistas, disidentes y opositores al gobierno de Cuba, dice Ravelo, son actos de violencia, así a nivel profundo donde un niño corre peligro físico constante, pues más allá de la violencia verbal y los gritos, vuelan palos, piedras y hasta machetes, se pueden ver frecuentemente, pero está convencido sinceramente de que el peligro más inminente sea el daño psicológico, el cual dice que teme sea el más difícil de curar. Es algo que llevará dentro por el resto de su vida. Y en un evento auspiciado por Honduras y UN Watch, transmitido por la televisión de la ONU, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha calificado al régimen de La Habana como parásito, que vive de otros organismos vivos, como en su época de la ex URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora Venezuela. Carmen María Rodríguez informa.
Nicolás Maduro ha culpado las sanciones impuestas a Venezuela por los descalabros y penuria que atraviesa el país latinoamericano. En conferencia auspiciada por Honduras y por la organización UN Watch, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, habló con el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Noyer. Luis Almagro dijo que si Nicolás Maduro vuelve a referirse a las sanciones, que debiera enfocarse sobre las sanciones que el régimen le ha impuesto a los venezolanos por medio de su corrupción. La corrupción en Venezuela le ha robado al pueblo venezolano entre 8 mil millones de dólares hasta 300 mil millones de dólares, afirmó Almagro. El secretario general Almagro señaló por medio del vínculo establecido por la televisión de Naciones Unidas que el financiamiento del petróleo entregado al régimen cubano pudiera también ser visto como una sanción al pueblo venezolano. Así habló Luis Almagro.
Also the cost of financing Cuban oil.
Hay que tomar en consideración también el costo del financiamiento del petróleo cubano, la exportación del petróleo hacia Cuba. El secretario general de la OEA calificó al régimen de La Habana de la siguiente manera. Ese parásito de la comunidad internacional siempre nutriéndose de otro organismo vivo como de la ex Unión Soviética con anterioridad y luego del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha pagado demasiado tiempo por ello. El secretario general de la OEA dijo que el relator especial sobre sanciones de la ONU hizo caso omiso de tanto la corrupción venezolana y de la usurpación del petróleo venezolano por parte del régimen cubano que le han costado al pueblo de Venezuela mucho más que cualquier otra sanción del occidente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy finalizo de contarles el acto terrorista que planeó personalmente el dictador Fidel Castro contra la población civil norteamericana. Un día del mes de noviembre de 1962, que afortunadamente pudo ser detectado por el FBI cuando ya el plan estaba en ejecución y todos los detalles se habían completado, ya se había iniciado el conteo regresivo para los que iban a colocar los artefactos incendiarios y las cargas de dinamita en las tiendas, en estaciones de ferrocarril, de autobuses, en refinerías y en edificaciones simbólicas, como lo es la Estatua de la Libertad. Ya el plan estaba en marcha. Aquel acto hubiese sido quizás el acto terrorista con más víctimas de la historia moderna. Algunos medios calcularon que hubiese producido más de 50.000 víctimas. Todo ese horror fue planeado por el propio Fidel Castro y Che Guevara. Los invito a todos ustedes que me escuchan, los que escuchan este relato absolutamente histórico y recogido por la prensa mundial, a que lo busquen en sus computadoras, los que las tengan, o en sus teléfonos celulares. Toda esta historia llenó las páginas de los diarios. Yo saqué estas informaciones que les comparto del famoso diario neoyorquino, el New York Times, que dedicó su primera plana el día 18 de noviembre de 1962. Les repito, New York Times, primera plana el 18 de noviembre de 1962. Busquen la información, se informarán sobre este diabólico acto. Ahí tendrán más detalles, fotos de los diplomáticos criminales, iban a masacrar a miles de niños, ancianos, minusválidos, al pueblo de a pie. Y estas actividades y el apoyo al terrorismo siempre fue, siempre es y siempre será practicado y apoyado por la revolución comunista que ustedes sufren hace más de 60 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:45, 26 grados en Matanzas, de la jornada despejada, viento soplando a 20 kilómetros. Varias voces pidieron el miércoles que se expulse a Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual celebra sus sesiones de debate anual y analizará la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Entre las que hizo este llamado estuvo María Corina Machado, coordinadora nacional del partido opositor 20 Venezuela. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
En conferencia virtual, María Corina Machado, activista en favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, participó en evento auspiciado por la organización UN Watch, así como por Honduras, previa a la intervención de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. María Corina Machado describió la situación de Venezuela de la siguiente manera.
Venezuela is a failed state with no capacity whatsoever to give guarantees of human security. A whole generation is growing.
Venezuela es un estado fallido sin capacidad alguna para garantizar la seguridad humana. Son generaciones que crecen malnutridas, sin vacunas, sin sus propias madres. La en extremo severa crisis humanitaria ha producido además la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio americano, con la fuga de 20% de su población, unos 6 millones de personas.
Venezuela is an occupied territory. Over 60% of Venezuelan land is under the control of different criminal groups that exercise not only control of the territory but of the economy.
Venezuela es un territorio ocupado, ya que 60% del territorio venezolano se halla bajo control de grupos criminales que ejercen no solo el control del territorio, sino también de la economía, al igual que el control social. Al Nicolás Maduro haber sido acusado de crímenes de lesa humanidad, sitúa la situación de Venezuela en el ámbito de la Corte Penal Internacional y de forma más inmediata requiere su expulsión del Consejo de Derechos Humanos, según María Corina Machado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Naciones latinoamericanas y del Caribe continuarán a la espera de recibir las primeras vacunas contra el COVID-19 por parte del mecanismo COVAX, mientras tratan de controlar la pandemia. Detalles con Judith Martín.
La incidencia acumulada de nuevos contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 en las últimas dos semanas experimenta un importante desplome en las Américas. Sin embargo, el continente continúa en zona de peligro. La mejoría de la situación en Estados Unidos, provocada por el endurecimiento de las medidas de seguridad en el país, se ha visto reflejada en las estadísticas de toda la región. Y también la mayoría de países en Sudamérica han experimentado una reducción de las infecciones. Y en Uruguay la pandemia está controlada gracias a las medidas de seguridad que tomó el gobierno. A pesar de las buenas noticias, desde la Organización Panamericana de la Salud consideran que las Américas continúan sufriendo el devastador impacto del nuevo coronavirus y no deben bajar la guardia, sino mantener o incluso reforzar las medidas de salud pública. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó el miércoles en rueda de prensa que ninguna otra región en el mundo se ha visto tan afectada por la pandemia, donde hasta hoy millones siguen siendo vulnerables, por lo que administrar vacunas es una prioridad absoluta.
Nuestra región ha estado trabajando muy duro, de manera que las vacunas que tenemos que estén aprobadas y disponibles, ya tenemos los países preparados para desplegarlas y la gente esté allí lista para recibirlas, y estamos listos.
Según confirmó Etienne, los países alineados al programa internacional COVAX recibirán sus primeras dosis en las próximas semanas, incumpliendo con las expectativas iniciales que estimaban comenzar esta semana con la distribución de las dosis. Ante el retraso en el reparto y la urgencia de vacunar tan pronto como sea posible a tantas personas como se pueda, la doctora Tien instó a la comunidad internacional a hacer de las vacunas en las Américas una prioridad mundial, ya que es donde la necesidad y el riesgo son mayores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el proceso de vacunaciones en Argentina destapó un escándalo en el gobierno, obligando a la renuncia del propio ministro de Salud. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción en la distribución y prioridades de vacunación contra el coronavirus, ya que la justicia federal investiga más de 18 denuncias penales que terminaron con la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la cúpula de su ministerio. Funcionarios públicos, ministros, secretarios, sindicalistas, dirigentes políticos, famosos, empresarios, periodistas y hasta familiares del poder aparecen en largas listas de vacunados VIP, remarcó Jorge Jakovsky, secretario general de la Asociación Médica SICOP.
Que los centenares de miles de ancianos y de trabajadores de la salud que estaban esperando vieron delante de sus ojos cómo se violaban las prioridades que el Estado le había prometido.
Mientras, desde su gira por México, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza al remarcar que esto no puede empañar la llegada de 1.700.000 vacunas, de las cuales 780.000 fueron aplicadas.
Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito.
En tanto, el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que no se dejarán presionar por el poder político para detener las investigaciones.
Es una clara intromisión en la independencia de los magistrados, entonces la investigación debe seguir adelante. Enumera como si el delito fuese saltar la fila y dar una prioridad indebida a otra persona para una vacuna. Y no ese es el delito que se investiga. El delito que se investiga es si hubo incumplimiento de las funciones de funcionario público.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Ahora pasamos a Ecuador, porque anunció este jueves la activación de comités de seguridad tras las revueltas registradas en sus principales cárceles, que dejan al menos 79 reclusos muertos, decenas de presos y policías también heridos.
Ecuador anunció la activación de comités de seguridad luego de las violentas revueltas en las principales cárceles del país. La medida busca gestionar la crisis carcelaria y apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde están las penitenciarías en las que se registraron los motines el martes. Las revueltas dejaron al menos 79 presos fallecidos y decenas de reclusos y policías heridos. En la prisión de Cuenca, algunos internos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. En la noche del miércoles hubo nuevos amotinamientos en Guayaquil y Latacunga, sin que se reportaran víctimas. El gobierno informó además que en una prisión la policía frustró un intento de fuga durante la madrugada del jueves y que incautó armas de fuego y municiones. El presidente Lenín Moreno calificó los motines de barbarie y aseguró que se trató de un exterminio entre bandas delincuenciales que se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en Ecuador.
Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles.
El Estado de Derecho se está deteriorando en Nicaragua, ha advertido la ONU este jueves, reclamando una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean libres, justas y transparentes.
Duro mensaje de la ONU a Nicaragua.
Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose.
La declaración de Bachelet tuvo lugar durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático.
Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. Ese año, la violenta represión de unas manifestaciones contra el gobierno causó más de 300 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2007 está en el poder Daniel Ortega, un ex guerrillero sandinista que este año podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promueven las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición, que acusa a Ortega de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo. Bachelet reclamó el jueves adoptar de forma urgente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras. El gobierno nicaragüense rechazó el informe de la expresidenta de Chile, tachándolo de injerencista, unilateral, parcializado y carente de objetividad.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, terminaron hoy los octavos de final de la Europa League. No se confundan, ayer fue la Champions, hoy es la Europa League, con unos resultados que no van a poder creer. Algunos sí, algunos no tanto. Por ejemplo, Granada eliminó al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona en Italia. Increíble, pero cierto. El Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo, eliminó al Lille. El Arsenal de Londres se cargó al Benfica de Portugal. El Shakhtar Donetsk eliminó al Maccabi Tel Aviv. El Hoffenheim de Alemania perdió contra el Molde de Suecia. Muy pocos esperaban ese resultado. El Villarreal de Castellón en España venció al Salzburgo, eliminándolo de la contienda. Y el Milán tuvo que acudir al gol de visita para eliminar a la Estrella Roja Belgrado. La Roma eliminó al Braga de Portugal. El Bayer Leverkusen cayó contra el Young Boys de Suiza 6-3. Increíble, pero cierto. También el Leicester City eliminado por el Slavia Praga. El Manchester United eliminó a la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Olympiacos de Grecia se cargó al ex campeón europeo PSV Eindhoven de Holanda. Todo esto y mucho más lo vamos a hablar en Al Duro y Sin Guantes en el baloncesto profesional de la NBA esta noche. Solamente hay 6 partidos, todo comienza a las 7 p.m. Dallas contra Filadelfia, Orlando versus Brooklyn, Sacramento en Nueva York, los Clippers contra Memphis, Washington estará en Denver y los Pelícanos contra Milwaukee a las 9:30. Así que la mayoría de esos resultados los vamos a tener esta noche en el noticiero de las 10:20. Malas noticias para los mellizos de Minnesota. El shortstop Royce Lewis, que según el equipo era el prospecto número 1 de toda la franquicia, se va a perder la temporada completa de este año. Solamente tiene 21 años de edad, tiene una lesión en la rodilla y no va a poder jugar en toda la temporada. Tampoco pudo jugar el año pasado en las ligas menores por la pandemia, porque la pandemia canceló la temporada. Y en este momento el pelotero colombiano Donovan Solano de los Gigantes de San Francisco, actual premio bate de plata en la Liga Nacional, porque el año pasado tuvo promedio espectacular, 326, promete mucho esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, y también vamos a hablar de Randy Arozarena, qué podemos esperar de él este año. Todo eso y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos así punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima edición. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.